El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue estando bajo la curiosa observación de todo el mundo. La curiosidad estriba en si sus acciones de gobierno podrían ser distintas a su retórica como candidato. Pero ya bajó el telón y al parecer no hay diferencia entre lo que el magnate dijo cuando necesitaba los votos de la gente a lo poco que ha sucedido en sus primeros dos días de gobierno. Durante su posesión hubo dos lemas que el presidente usó para referirse a su audiencia doméstica, o sea, a los estadounidenses, se refirió a una América destruida. Y para referirse al mundo, o sea, a su política exterior, habló de América primero, America first. Para conversar sobre lo que esto puede suponer, nos contactamos con Eduardo González, profesor adjunto de la Universidad The New School de Nueva York. Muy buenas tardes y bienvenido a Radio SBS.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Una de las, digamos, sorpresas, entre comillas, que depara hoy, que deparan las acciones de Donald Trump, es precisamente encontrar que acaba de eliminar la página en español de la Casa Blanca. Esto ya es definitivamente un fuerte mensaje a la comunidad hispana en los Estados Unidos, ¿no?
Sí, no solamente es un mensaje simbólico, sino muy práctico, porque esa era la página donde estaba la información sobre las acciones ejecutivas para detener la deportación de chicos que llegaron a Estados Unidos muy jóvenes, los llamados Dreamers. Y bueno, información de interés para la comunidad migrante hispana. O sea que es simbólico, pero es también bastante práctico.
Bueno, uno de los hechos más destacados hasta el momento también es que la relación con los medios de comunicación continuará complicada. Ayer, por ejemplo, llamaba la atención que justo la primera aparición de su vocero de prensa, Sean Spicer, tenía como fin, ¿no?, cuestionar a los medios de comunicación porque supuestamente habían mentido sobre el número de personas que acudieron a presenciar la posesión. Incluso dijo que había sido mayor que la cantidad de gente que acudió cuando se posesionó Barack Obama, lo que todavía sigue siendo bastante discutible. Pero ¿qué tanto impacto puede generar esto, no? No solamente entre los medios de comunicación, sino además en una sociedad, en una democracia como la estadounidense, además que se precia, ¿no?, de tener una prensa libre e independiente.
Bueno, yo creo que va mucho más allá definitivamente de la conferencia de prensa de Spitzer. Poco después de la conferencia de prensa, como su aserción era completamente falsa, hubo una entrevista a la asesora Kellyanne Conway y le preguntan a ella en televisión, bueno, ¿cómo así Spitzer usa su primera conferencia para pelearse con la prensa y para decir una mentira? Porque era obvio que había llegado menos gente a esta inauguración que a la anterior. Y la señora Conway le responde al periodista diciéndole, mira, solamente hemos dado hechos alternativos. Es decir, cuando la realidad no te funciona, tú buscas hechos alternativos y proyectas hechos alternativos. Entonces ya no existe la palabra mentira, lo que existe es el concepto de hechos alternativos, realidades alternativas.
Relativiza la verdad.
De referirte a la realidad, me imagino yo. Y es extraordinario porque es un indicador del tipo de gobierno que va a ser y del tipo de época política a la que hemos entrado. Creo que alguna vez hemos conversado antes sobre esta época donde tantas realidades alternativas se proyectan en internet, en redes sociales, y básicamente los hechos son el resultado de la libre competencia de las distintas agencias de propaganda estatal. Es bastante, bastante interesante y a la vez dramático.
Porque serían como especie de realidades virtuales y finalmente prevalecerá la verdad de quien tiene más poder de penetración dentro de la comunidad.
Tal cual, tal cual. Es una época de virales más que una época de razonamientos, ¿no? Una época de agencias de propaganda más que una época de agencias de prensa. Entonces, sí, si la información, que es el elemento básico para el empoderamiento ciudadano, de entrada se admite que es falsa y que no tiene por qué ser real, entonces eso falsifica desde la base los prerequisitos para la democracia, ¿no?
Ahora, se destaca de todas maneras, Eduardo, y precisamente a propósito de la sociedad civil, las multitudinarias marchas que ocurrieron no solamente en las ciudades de Estados Unidos, sino en distintas partes del mundo. De alguna manera, podría esto también leerse como, si no una confrontación, de pronto sí como con una, como con un esfuerzo de hacer cierto también balance de poder, no solamente entre el que está, o sea, el poder que tiene el presidente desde el gobierno, desde el ejecutivo, pero además el poder también de la sociedad civil en términos de fiscalización.
Bueno, una cosa que a veces olvidamos de Estados Unidos es que tiene una sociedad civil muy fuerte y muy organizada, con mucha densidad, ¿no? Si piensas en los últimos 5 o 6 años, tienes momentos de calle en Estados Unidos que han sido bastante significativos, ¿no? Tienes el movimiento contra Wall Street, Occupy Wall Street, tienes el Tea Party desde la derecha, tienes Black Lives Matter, y quién sabe si ahora tendremos una estabilización de la movilización por los derechos de las mujeres. Y aunque estos movimientos no necesariamente tienen impacto electoral, a veces sí lo tienen, ¿no? Mm-hmm. Depende de cómo se organice el movimiento. Yo tengo la impresión de que el movimiento Occupy Wall Street sembró las semillas de lo que luego sería la campaña de Bernie Sanders. Y creo que el movimiento desde la derecha del Tea Party sembró las semillas de lo que luego sería el trumpismo. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero ciertamente ha sido una demostración de fuerza muy importante y también de vigilancia.
Ahora, en otros temas, decíamos que llamaba un tanto la atención los lemas que el presidente usó durante el discurso de su posesión. Por ejemplo, usó el lema América primero, America first, en una clara alusión a lo que sería de pronto su política de relaciones exteriores. Pero ¿se podría analizar, Eduardo, qué tanto le conviene a Estados Unidos un encerramiento? Por ejemplo, el de pronto renegar incluso de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, ¿no le haría esto perder a los Estados Unidos el lugar protagónico que ha tenido en el escenario internacional?
Sí, de entrada digamos que America First o América Primero es un lema que ya existe y que tiene una historia bastante complicada. America First era el lema de los americanos, tanto de derecha como de izquierda, que se oponían a que Estados Unidos entre en la Segunda Guerra Mundial o apoya a Inglaterra en la lucha contra Alemania. Entonces era la oposición a Roosevelt que usaba ese eslogan, y la persona que más lo llevaba adelante era el famoso aviador Charles Lindbergh, que era un simpatizante nazi. America First siempre ha significado eso, ¿no? Es un grito de batalla para la derecha más aislacionista. Y esto es interesante porque, en general, desde una posición externa a Estados Unidos, uno siempre piensa en la derecha de ese país como intervencionista, ¿no? Una derecha de halcones. Pero el aislacionismo, que es, digamos, el irse exactamente al otro extremo, también ha sido una característica de la derecha americana. La idea de que las Naciones Unidas son un intento de dominar a Estados Unidos desde fuera, la idea de que los esfuerzos globalistas en términos de derechos humanos, en términos de tratados de paz, son una atadura a la libertad y a la soberanía de Estados Unidos, son temas muy caros a esa derecha. En contraposición a esa derecha siempre ha habido la posición de que involucrarse con la comunidad internacional es útil y es un buen mecanismo para llevar adelante los intereses de cada nación y, por cierto, de Estados Unidos. Y entonces lo que estamos viendo es el argumento alternativo. Ni siquiera lo vamos a intentar, ni siquiera vamos a hacer el esfuerzo diplomático de trabajar con organismos preexistentes, sino meramente de hacer las alianzas que nos conviene y donde nos convenga. Esto, por supuesto, es muy peligroso, porque para los países pequeños y para los países menos poderosos, que somos la mayoría del planeta, un lugar como las Naciones Unidas, donde mal que bien se discuten las cosas, es un poco una garantía. Entonces, esto es, de nuevo, muy preocupante.
Finalmente, Eduardo, la pregunta sería, en el evento en que los Estados Unidos, digamos, renuncien a ese papel de liderazgo dentro de este mundo globalizado, o incluso, por ejemplo, le quite recursos al Tratado de la Alianza del Atlántico Norte, a la OTAN, ¿no estaría cediendo ese lugar de liderazgo a China?
Pues muy probablemente, ¿no? Es muy interesante ver cómo los líderes chinos están utilizando el momento para proyectar liderazgo y para proyectar una especie de imagen de madurez. ¿No? Es algo así como que de pronto China es el país adulto, ¿no? Entre todos los países. Si te fijas, en los cinco países del Consejo de Seguridad, los cinco vencedores de la Segunda Guerra Mundial, es perfectamente posible que este año una posición de extrema derecha como la de Marine Le Pen gane en Francia y en el Consejo de Seguridad tengas cuatro potencias, a ver, las tres potencias occidentales en posiciones hipernacionalistas de ultraderecha dura, más Putin, más China. Entre esos cinco, de pronto el país menos intervencionista y el país más adulto resulta ser China. Es una cosa muy curiosa, en efecto.
Así es Eduardo González, profesor adjunto de la Universidad The New School de Nueva York. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13.
Hasta luego.